Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es martes 11 de enero y aquí estamos una vez más con ustedes hablando de finanzas. Este va a ser un 2022, señores, con contenido demasiado valioso para cada uno de nosotros. Santiago Sicard, ¿cómo está usted? Bienvenido este martes, después de un día de fiesta. Oiga, me gustó este día de fiesta, Santiago.
¿Descansó o qué?
No es que descansé, es que como que ahora fue que comenzó el mes para nosotros. O sea, ya sí comenzó el mes. Ya hasta ayer estábamos todavía felices, como que si se sintieran vacaciones, ¿verdad que sí? No sé si le pasó lo
bueno,
mismo.
Bueno, pero hoy estamos felices porque estamos aquí en Sumas y tenemos todo un año por delante para realizar nuestros propósitos de inversión, de ahorro, para cumplir esos sueños que tenemos pendientes y que nos propusimos hace apenas una semanita, Ivette. Así que, ¿qué tenemos para nuestra audiencia el día de hoy?
La agenda de hoy llega gracias a AFP Siembra, invierte para ti.
En nuestros factores del día empezamos en el mercado internacional, donde el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, calificó de histórica la caída del desempleo en Estados Unidos.
Luego vamos a hablar del Banco Mundial, que rebaja su previsión de crecimiento para el 2022 por el Omicron.
Posteriormente, y en esa misma línea, pues el Banco Mundial ha proyectado un crecimiento para República Dominicana para este año 2022 y vamos a ver qué prevé también para el 2023.
Luego venimos aquí a nuestro país y hablamos de los aumentos en productos que marcan el inicio del año 2022.
Y finalmente, yo sé que muchos han estado mirando el dólar porque ha venido subiendo. Vamos a comentar al respecto la cotización del dólar frente al peso comienza a subir.
Seguido nos vamos a conversando a fondo con Paola Subero, que nos regaló un momentito, eso fue como unos momentitos chiquititos, nos regaló para compartir con nosotros y nos va a hablar sobre la financiación para empresas a través del mercado de valores.
En nuestra estadística de hoy hablaremos de remesas, del dato del Banco Central.
En el orden no altera el resultado, Laura Camacho nos viene a traer el consejito de la semana y ustedes ya saben, papel y lápiz para escuchar a nuestras chicas de Economics Data.
¿Quiere que le dé una orejita?
A ver, cuénteme.
Hoy Laura nos va a hablar de inversión y de una relación que nunca debemos olvidar.
Wow. Bueno, inversión a principio de año, Santiago, eso está buenísimo.
Claro, toca, así es, como debe ser.
Toca, así es. Ahora nos vamos con Sumémonos. Ustedes saben que Catalina Gutiérrez siempre nos trae definitivamente, yo creo que lo mejor que tiene la República Dominicana para mover el corazón y movernos a cada uno de nosotros a la acción. Nos trae a Lady Rijo, que es coordinadora general de Participación Ciudadana, y veamos ya en este segmento qué nos cuentan ellas.
Posteriormente, o más bien finalmente, vamos con nuestra frase a recordar. Como estamos iniciando año y tenemos todos esos propósitos, pues la frase a recordar tiene mucho que ver con esos objetivos que nos trazamos para este año. Una frasecita que yo creo que les va a dar un empujoncito, o más bien como una, yo no sé cómo le digan acá en República Dominicana, Ivette, en Colombia le decimos una cachetadita como para despertar, un golpecito así en la cara.
Mismo.
Ok,
mismo,
perfecto. Entonces,
mismo.
Vámonos para Sumas, empecemos hoy martes.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores del día, como les dijimos, en los Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden pues hizo una declaración y calificó de histórica la caída del desempleo en Estados Unidos. Efectivamente, los datos de diciembre marcan un día histórico para la recuperación económica, dice el presidente Joe Biden. El desempleo cayó hasta el 3.9% el mes pasado, según informó el Departamento de Trabajo, pero el número de nuevos puestos de trabajo aún resulta algo inferior a lo que preveían los analistas. E infortunadamente, algunos temen que la economía pueda perder empleos durante los próximos meses debido a la repercusión de la variante Omicron del virus del COVID, que es altamente contagiosa y que podría estar afectando la capacidad productiva de las empresas. El plan económico de Biden funciona y hace que Estados Unidos vuelva al trabajo, dijo en un discurso desde la Casa Blanca. Sin embargo, falta ver en esa economía que es la más grande del mundo, porque solo se crearon 199 mil puestos de trabajo en el último mes del 2021, muy lejos de los cerca de 440 mil puestos de trabajo que los analistas estaban esperando. Y en un mercado que claramente se enfrenta a las olas de contagio que estamos viendo por COVID-19. El presidente Biden también dijo que confía en la capacidad del Banco Central para tomar las decisiones correctas a favor del pleno empleo y de mantener los precios estables. Recordemos que la inflación es una de las variables más relevantes que en este momento se están mirando. El presidente dijo: "Estoy convencido de que la Reserva Federal actuará para lograr su doble objetivo de pleno empleo y precios estables y garantizará que las subidas de precios no se arraiguen a largo plazo". Es importante recordar que la inflación interanual en noviembre en Estados Unidos alcanzó el 6.8%, algo que no veíamos desde junio de 1982.
Ahora vamos a hablar de lo que prevé el Banco Mundial. El crecimiento mundial se desacelerará este año y la situación podría empeorar por el impacto de la variante Omicron del coronavirus, que se propaga rápidamente en todos los continentes, acentuando la escasez de mano de obra y los problemas logísticos. Esto advirtió el Banco Mundial en su informe que realizó el día de hoy, justo martes 11 de enero. La institución revisó a la baja su previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto Global para el 2022 en 0.2 porcentuales hasta el 4.1% después del 5.5% registrado en el 2021. La señora Cosé, jefe de previsiones del Banco Mundial, destaca además que la pandemia ha llevado la deuda global total al nivel más alto en medio siglo, ante lo que se requiere un esfuerzo coordinado, dice ella. El Banco Mundial considera clave la evolución de la pandemia y la vacunación. Dice textualmente: se prevé que la proporción de la población vacunada en muchas economías supere el 70% a mediados del 2022, pero las perspectivas siguen siendo inciertas en varios países, especialmente en las naciones pobres, observa el informe. En el peor escenario, la mayor parte del impacto se sentirá en el primer trimestre del 2022, seguido de un repunte notable en el segundo trimestre, asegura, admitiendo que si el actual brote de Omicron cesa pronto, su impacto económico podría ser leve. Para los Estados Unidos, la proyección de crecimiento fue revisada a la baja para el 2022 a 3.7%, menos 0.5 puntos porcentuales, después del 5.6% que tuvo en el 2021. El Banco Mundial prevé que el plan oficial de gastos e infraestructuras de 1.2 billones de dólares a 10 años firmado en noviembre dé solo un pequeño impulso a las actividades económicas a corto plazo y la mayoría de sus efectos se notará una vez pasado este año 2022. Así es que vamos a seguir de cerquita lo que nos está contando el Banco Mundial para ver cómo vamos evolucionando. Santiago, también yo sé que vamos a hablar de lo que es el Banco Mundial ahora en la República Dominicana. Cuéntenos un poquito de lo que nos proyecta el Banco Mundial a nosotros.
Mirándolo de cerquita, pues vengámonos a República Dominicana, donde el Banco Mundial también redujo sus proyecciones de crecimiento. Así como lo hizo en el mundo entero debido a la propagación de las variantes de COVID, pues la República Dominicana no escapó a esa reducción. Para América Latina y el Caribe, se prevé que el crecimiento regional disminuirá hasta ubicarse en el 2.6% en el 2022 y el 2.7% en el 2023, según su informe Perspectivas Económicas Mundiales. Sin embargo, en el caso de la República Dominicana, cabe destacar que el organismo multilateral prevé que ese crecimiento para el 2022 y para el 2023 será muy superior al de la región, casi el doble, pues señala que en la República Dominicana creceremos alrededor del 5%. En el documento dice: Abro comillas. La durabilidad de la recuperación económica en América Latina y el Caribe, como en otros lugares, depende de que se controle la pandemia. Los brotes de COVID-19, incluidos los ocasionados por las nuevas variantes del virus, siguen constituyendo un riesgo a la baja, incluso en países con altas tasas de vacunación. Cierro comillas. Y agrega, por supuesto, que un deterioro repentino de la actitud de los inversionistas, especialmente en un entorno de alta inflación y deudas públicas bastante altas, pues podría llegar a generar dificultades para afrontar el pago de esa deuda y, por supuesto, los episodios de salidas de capitales de la región. Indicó también que las perturbaciones económicas relacionadas con eventos meteorológicos extremos, en parte vinculados al cambio climático, y otros desastres naturales, pues también representan un riesgo significativo para las perspectivas de crecimiento regional y para la integridad y los medios de subsistencia de quienes viven en la región. Por supuesto, en este caso, no refiriéndose a la República Dominicana, sino en un contexto más general. Entonces, se reducen las previsiones de crecimiento de República Dominicana, pero menos que las del resto de la región.
Vamos a la República Dominicana, pero ya Santiago, yo creo que en la práctica de las cosas, ¿no? Le cuento que en el 2022 entró aquí en nuestro país con una alza importante en algunos de los productos agropecuarios. El Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana, CONACEP, pronostica aumentos de precios en carnes, pescados, cereales y verduras. Hasta el momento, artículos de la canasta básica como el plátano, huevo, pollo y aceite siguen la tendencia a subir sus costos, lo que impacta el capital de trabajo de los comerciantes y el bolsillo de los consumidores. El alza de los precios de estos alimentos se deja sentir en los supermercados, colmados y mercados. Al día de hoy, la libra de pollo en colmados del Distrito Nacional se vende a 80 pesos la libra, la unidad de plátanos a 25 pesos y el huevo entre 8 y 10 pesos. En el mercado nuevo de Villas Agrícolas, la primera semana de enero se llegó a vender hasta 17 pesos un plátano y ayer rondaba entre 16 pesos y 12 pesos el baraonero y el azuano. Mientras en los supermercados el aceite en presentación de 1.8 litros, o sea, las 64 onzas, ronda entre 270 y 300. Presidentes de federaciones de comerciantes consultados, ellos atribuyen que estas alzas generalmente son debido al aumento de los costes de la importación de componentes y materias primas utilizadas en la producción de muchos productos agroindustriales. Y en el caso particular del alza de los víveres y huevos, el presidente de CONACER entiende que el rebrote de la pandemia y la llegada de la variante Omicron ha generado dificultad para conseguir choferes para el transporte, generando una mayor demanda con una menor capacidad de suplir estos puntos de ventas.
Bueno, y finalmente les contamos sobre el dólar. Resulta que el dólar finalizó el año al alza. No sé si todos lo recuerdan. En diciembre tuvimos el dólar subiendo un poquito y durante lo que va corrido este año ha continuado subiendo frente al peso dominicano, pues depreciándose, digamos, en gran parte desde que empezó la pandemia. Sin embargo, es bueno considerar que el dólar durante todo el año pasado fue una depreciación, es decir, el peso dominicano se valorizó frente al dólar durante el año pasado. Miren, la venta del dólar en el mercado spot pasó de cotizarse en 57.36 pesos el 27 de diciembre a 57.79 pesos el pasado viernes 7 de enero. Y todos los días desde que inició este año ha subido un poquito la divisa. Sin embargo, algunos de los economistas y expertos, a principios de año, siempre el dólar importaciones a finales de año, que imponen presión a la demanda de dólares. En 2020, el producto del impacto de la pandemia de COVID sobre la economía dominicana hizo que la tasa de cambio se disparara y, si ustedes lo recuerdan, subió casi 5 pesos, llegando a 58.48 en agosto. Pero desde ese momento comenzó un descenso que nos llevó a cerrar el año con una apreciación cercana al 2%. Tenemos que esperar a ver cómo continúa evolucionando la moneda, pero creo que no es un tema para preocuparnos por el momento.
Bueno, Santiago, vamos a hablar con Paola Subero. Estoy loca por ver qué nos trae el día de hoy.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Hay una luz en tu camino que brillará y sale desde el centro de tu corazón. Esa luz todo cambiará, un nuevo sueño lograrás y seguiremos el camino que esa luz nos guiará.
No te detengas, echa pa'lante, juntos rompemos. rompemos la barrera en un instante. Si nos unimos, cambiamos pena con la sonrisa que merece nuestra tierra. Grítalo alto y de ese modo.
El paso que lo cambia todo en la Academia de Finanzas con Propósito.edu.do. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Como cada 15 días, los martes, Santiago, nosotros tenemos una invitada de lujo. ¿Cómo estás, Paola?
Hola, Ivette. ¡Wow, qué piropo!
Ay, sí, de verdad que nos encanta tenerte aquí. Aprendemos muchísimo.
Y a mí me encanta estar con ustedes. Hola, Santi. Hola, Ivette. Hola a todos nuestros oyentes, que cada vez son más. He escuchado que ha tenido muy buena recepción este programa, que era un espacio muy necesario, lo es, de educación en temas financieros.
Vamos bien y con la ayuda de colaboradores como tú, pues mucho mejor. Y hoy te tengo una sorpresa yo a ti.
Cuéntame.
Hoy quiero proponerte tema, a ver qué dices.
Vamos a ver, tú me asustas cuando me traes
esa sorpresa. No, es un tema que tú claramente manejas muy bien y que creo que aparte de nuestra audiencia le puede caer muy bien. Y es que siempre o normalmente se habla del mercado de valores para invertir, para multiplicar mi riqueza. Pero hay otra forma de multiplicar la riqueza y es cuando yo me financio para hacer actividades productivas. Y en el mercado de valores, las empresas, para que paren oreja todos los que son tesoreros, todos los que trabajan en áreas financieras, todos los que tienen una mediana empresa o gran empresa especialmente, ¿cómo se pueden financiar a través del mercado? ¿Qué te parece?
Ese tema me gustó, Santiago. Tú sabes que yo precisamente estoy ahora con el rol de gerente de estructuración aquí en Parval, puesto de bolsa, y estoy precisamente a la orden para esos temas de cómo ayudar a que las empresas obtengan recursos a través del mercado de valores, estructurándoles o preparándoles emisiones de oferta pública.
¿Y sabes por qué me gusta tanto? Porque la gente normalmente no tiene en mente el mercado para esas transacciones, pero es buenísimo porque facilita las cosas y muchas veces ofrece condiciones que los bancos por regulación o por otras circunstancias no pueden ofrecer. Entonces, vamos arriba.
Vamos arriba, vamos arriba. Y efectivamente, o sea, a las empresas se le olvida que es una alternativa más para financiarse el mercado de valores, en adición a las opciones, digamos, más tradicionales, como son la obtención de préstamos bancarios o ya pues aportes de sus accionistas o socios estratégicos. Sí es bueno indicar que esto es, o sea, el mercado de valores funciona como un complemento a estas otras alternativas tradicionales, no como un sustituto. Entonces, siempre el punto de partida es que la obtención de recursos es vital para el funcionamiento de una empresa. Entonces, cuando se decide financiarse, aunque está el mecanismo tradicional que son los préstamos bancarios, el mercado de valores también ofrece alternativas atractivas a través de la emisión ya sea de valores de renta fija, como papeles comerciales y bonos que hemos definido en otros Conversando a Fondo, o de renta variable, que serían acciones, que en nuestro país todavía no se ha dado la primera emisión de acciones, pero sí ya, digamos, regulatoriamente está ya el panorama más, cada vez más completo para que se den esas futuras emisiones. Entonces, vamos a empezar un poco con algunas de las ventajas, o sea, como por qué yo podría considerar financiarme a través del mercado de valores, por qué me haría sentido. Entonces, como tú comentabas, pues muchas veces puede ser que se obtenga condiciones particulares que la banca no necesariamente te pueda ofrecer, específicamente que se obtengan condiciones a la medida. la periodicidad de pago de los intereses, la amortización del capital y el plazo al que se emiten los valores de renta fija, por ejemplo, son definidos por el emisor acorde al flujo esperado según el proyecto o actividad que pretendas realizar. Entonces, en el caso de la emisión de acciones, por ejemplo, no se tienen que realizar pagos recurrentes, sino que dependerá de cómo le vaya y la política de repartición de dividendos. Entonces, pero sí lo importante ahí es que las condiciones sí pueden ser a la medida de las necesidades de la empresa emisora, siempre que dichas condiciones sean atractivas a la vez para los inversionistas, porque digamos es la unión de esas dos fuerzas de oferta y demanda. También pudieran obtenerse financiamientos a menor costo porque se acude directamente a los inversionistas y se encuentra un equilibrio atractivo tanto para ellos como para el emisor, que se refleja a veces en una menor tasa que la que el emisor obtuviese si solicitase un préstamo y que a la vez los inversionistas obtuviesen si colocasen su dinero directamente en la banca. Entonces, como un punto de equilibrio un poco mayor en tasa para los inversionistas y menor en tasa para el emisor. Se diversificarían las fuentes de los recursos, o sea, ya los recursos de la empresa no solamente van a provenir de accionistas o de préstamos bancarios y otras facilidades bancarias, sino que al emitir se accede a otra fuente, los inversionistas. Pudieran liberar activos, para que tengan una idea, las emisiones que se han realizado en nuestro mercado de bonos corporativos son principalmente, en su mayoría, emisiones quirografarias, o sea que no tienen una garantía específica, por eso se habla de la liberación de activos, mientras que los préstamos bancarios usualmente se da en garantía algún bien inmueble de la empresa. Esto, claro, va a depender de la calificación de riesgo del emisor, que va a hablar de precisamente su solvencia y capacidad de pago y que tan tranquilo los inversionistas se sientan con no tener una garantía, digamos, real, específica, atada a la emisión. Ayuda a la planificación financiera más certera de la empresa. ¿Por qué? Porque se pueden, de nuevo, fijar las condiciones, entonces, y por plazos quizá más largos. Entonces, estamos hablando de que si tú sacas una emisión a una tasa fija, a un plazo, digamos, de 10 años, ya tú sabes que eso es, así va a ser tu flujo. No es que va a cambiar dependiendo de las condiciones del mercado. Y estimula, sí, la disciplina y el manejo profesional de la empresa, porque sí hay que decirlo, o sea, cuando te conviertes en un emisor, te conviertes en una empresa regulada. Regulada por la Superintendencia del Mercado de Valores. Y como tal, tienes que remitir información periódica, información pues contable, tienes que cumplir con los pagos acorde a lo que tú habías establecido en el prospecto, y se deben aplicar buenas prácticas también de gobierno corporativo.
Pero por otro lado tienes otra ventaja, y es que tienes mayor exposición, te conoce más gente.
Sí, así es.
Eso creo que puede ser muy bueno para los negocios, ¿o no?
Sí, así es, definitivamente. Y que tú sabes que el sentirse, digamos, de los inversionistas parte de una empresa hace que ya la vean con otros ojos y que hasta la recomienden más para el día a día. Y pudieran acceder a volúmenes mayores de financiamiento porque hay todo un pool de inversionistas, incluyendo inversionistas institucionales que pueden invertir volúmenes cuantiosos. Entonces, para el caso de las empresas que forman parte de grupos económicos, es interesante emitir porque le puede liberar cupo bancario. Porque como ahora las cosas se ven, hay un enfoque de riesgo en cuanto a las exposiciones bancarias, por ejemplo, se evalúan los grupos económicos como un conjunto y los bancos asignan ciertos cupos y mantienen ciertas exposiciones según el grupo al que se pertenezca. Entonces, si una de las empresas del grupo ya tiene, digamos, el tope copado de esa entidad financiera, pues otras empresas del grupo pudieran no tener acceso a facilidades bancarias con esa misma entidad, por ejemplo. Entonces, al emitir a través del mercado, pues se liberan ese tipo de cupos. Y el tema, de nuevo, es bueno estresarlo de la amortización posible al vencimiento, que los préstamos normalmente se amortiza tanto capital e intereses mensualmente o con la frecuencia establecida cuando en la emisión usualmente de los bonos, la amortización de capitales a vencimiento, y mientras tanto se libera un gran flujo para la empresa de que solamente se paga intereses en la vida del instrumento. Entonces, ya que estamos hablando y vimos las ventajas, muchos se estarán preguntando, ¿qué tengo que hacer para emitir entonces? ¿Qué tan fácil es?
Eso te iba a preguntar, porque todos estamos acostumbrados de llamar a nuestro asesor bancario, a la persona, a nuestro, no sé cómo se dice, servicio al cliente, no sé, la persona,
el ejecutivo
de cuentas, exactamente.
El oficial.
Es muy fácil, yo llamo y le digo, oiga, mire, necesito un crédito, no sé qué, me envían unos papeles, yo los envío por internet, a veces me hacen ir al banco, en algunos bancos me hacen ir todavía, pero ¿cómo hago yo si quiero hacer esto a través del mercado de valores? ¿Con quién me tengo que poner en contacto? ¿A quién llamo? ¿Cómo funciona?
Bueno, pues te pones en contacto con algún puesto de bolsa que esté registrado y inscrito en el registro del mercado de valores, aprobado por la Superintendencia del Mercado de Valores. O sea, lo primero es acercarte a un puesto de bolsa para conocer los requisitos que están establecidos por la superintendencia, según el tipo de emisión, ya sea valores de renta fija o variable, y según el tipo de emisor, porque, por ejemplo, existen disposiciones especiales para las pymes, según la nueva regulación, o sea, con la nueva ley del mercado de valores, la ley 149-17 y el reglamento de oferta pública, pues se establecieron ciertas disposiciones especiales, por ejemplo, para las pymes. Pero en general, los requisitos incluyen, pues, estados financieros auditados, estatutos sociales vigentes, actas de asamblea, lista de accionistas, registro mercantil, o sea, los documentos, digamos, legales de la empresa, usualmente se les remiten también a la banca, pero también se requiere de una calificación de riesgo, con algunas excepciones. Entonces, la calificación de riesgo sí es algo que conlleva un costo y es algo que se maneja, digamos, de forma independiente. Es decir, el emisor tiene que, pues, ponerse en contacto y contratar a una de las tres calificadoras autorizadas por la Superintendencia del Mercado de Valores para que le califique, si no es que ya tiene una calificación. Esa calificación, es bueno aclarar, se puede mantener como privada hasta tanto la empresa decida emitir y que se haga pública, o sea, porque a veces puede ser que una empresa esté interesada en emitir, haga el proceso de calificarse y la calificación de riesgo no le dé grado de inversión, o sea, le dé, digamos, por debajo de triple B menos, entonces la empresa diga, bueno, déjame mejorar los puntos que se indicaron, debo de mejorar para ver si mejora mi calificación y si después si yo puedo salir con una emisión. Entonces, por eso es interesante esa parte de mantenerla privada hasta tanto se decida. Pero sí acorde a la ley.
Pero el puesto de bolsa me asesora sobre esa calificación, con qué hacerla, me da los datos, ¿me ayuda o me toca a mí por mi cuenta?
Bueno, el puesto de bolsa sí te remite los distintos contactos de las tres calificadoras que existen y te explica a grandes rasgos lo que conlleva un proceso de calificación de riesgo. Pero sí, la relación, digamos, es directa entre el emisor y la calificadora. O sea, que no es un acompañamiento, digamos, de que el puesto de bolsa te va a preparar los documentos para que tú lo remitas a la calificadora. No, ya tú como empresa tienes que tener, pues, cierto nivel de organización, o sea, con tus informaciones contables, con las informaciones de la estructura organizacional para remitir esos datos a la calificadora. Es como con el auditor externo, o sea, la empresa tiene que ya contar con su auditor externo. El puesto de bolsa verifica que dicho auditor externo que tenga la empresa esté inscrito en el registro del mercado de valores, o sea, que esté aprobado por la Superintendencia del Mercado de Valores, o si no, pues la empresa tiene dos opciones, o sea, indicarle a sus auditores externos, mira, hagan el proceso de inscribirse y autorizarse con la Superintendencia del Mercado de Valores, o conseguir un auditor externo alternativo que sí ya esté inscrito. Pero está, es una clarísimo, relación directa del emisor con cada uno de esos, digamos, participantes. Sí es bueno aclarar que acorde a la ley del mercado de valores, el emisor que desee realizar una oferta pública debe estar constituido, ya sea como una sociedad anónima o como una sociedad de responsabilidad limitada o sociedad anónima simplificada de conformidad con la ley de sociedades. Puede ser una entidad de intermediación financiera, como lo hemos visto, que de hecho muchos de nuestros emisores son entidades de intermediación financiera, puede ser una sociedad anónima extranjera o su equivalente, o un emisor diferenciado, estilo, digamos, Banco Central, Hacienda, son emisores diferenciados. Y cualquier otra modalidad de sociedad comercial o persona jurídica que se establezca ya reglamentariamente de parte del Consejo del Mercado de Valores.
Así cortico para terminar, porque se nos agotó el tiempo. Mira, contigo el tiempo vuela. Dos preguntitas corticas. Sí. La primera, más o menos, ¿qué tiempo puede tomar un proceso de estos? Yo sé que puede ser... puede haber un rango muy grande, pero en promedio, ¿cuánto le puede tomar a una empresa común, que no tenga complicaciones? En promedio, ¿cuánto se puede demorar este proceso para emitir en el mercado?
Mira, depende de qué tan organizada sea la empresa. Nosotros hemos visto casos de empresas que, porque tienen una muy buena estructura y organización contable, pueden hacer el proceso en unos 4 meses. Pero también hay otras que se demoran más. Y también depende de si ya han iniciado o no un proceso de calificación de riesgo, que también toma su tiempo. Entonces, fíjense que no es de hoy para mañana. O sea, efectivamente es algo que lleva tiempo, pero que al final, pues los resultados obtenidos, pues las ventajas que obtiene la empresa al financiarse a través del mercado de valores, pues pueden sobrepasar, digamos, esa desventaja del tiempo, por así decirlo.
Y hay algo que creo que es importante. Cuéntanos, una vez ya una empresa ha emitido en el mercado, para volver a emitir, ¿tiene que volver a hacer todo ese trámite?
Es sumamente, oye, es muy buena pregunta, Santiago, y te la agradezco, porque la verdad que el proceso es sumamente simplificado para emisores recurrentes. De hecho, cuando se deposita todo, si se deposita todo completo ante la Superintendencia del Mercado de Valores, con el nuevo reglamento de oferta pública, la Superintendencia da respuesta en unos 10 días hábiles, o sea, sumamente rápido. Entonces toca, digamos, recopilar la información, pero como emisor recurrente ya tú de por sí estás remitiendo información periódica al regulador y el proceso es mucho más sencillo. Entonces la primera vez es lo que, digamos, toma más tiempo y es algo nuevo y es algo distinto, pero ya futuras autorizaciones es mucho más rápido.
Bueno, ahí queda entonces la invitación para que ustedes miren estas opciones de financiación para sus empresas. Miren que en la nueva ley está incluido, por ejemplo, incentivos para las pequeñas y medianas empresas, que anteriormente era un poco más complejo. Ahí está Paola Zurbero en Parval, si la necesitan. Yo la pongo, ella pone el pecho por mí para que les explique muy bien. Y si no, con gusto nos escriben a Sumas, que encantados les respondemos las preguntas que tengan al respecto. Gracias, Paola, por darnos este cambio de percepción frente al mercado, ¿verdad? Otra perspectiva donde también la gente, o más bien las empresas, pueden encontrar financiación. Sé que van a haber preguntas, así que posiblemente te moleste en conversando a fondo futuro para ampliar esas preguntas.
Hagamos
que nos hagan
nuestra
audiencia. ¿Te parece?
Sí, súper.
Fabuloso.
Feliz
noche. Que descanses.
Feliz noche.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
Una cena de Navidad con la familia en mi casa alquilada. Una cena de Navidad con la familia en mi propio apartamento. Una cena de Navidad con la familia en la casa que compré. Una cena de Navidad con la familia en mi nueva casa de vacaciones.
Invierte en el mañana que quieres vivir. Parval, puesto de bolsa, con oficinas más cerca de ti para así cumplir tus sueños. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
La estadística de hoy vuelve por cuenta del Banco Central y pues el reporte que hace de remesas. Ya que estamos empezando un nuevo año, podemos hablar de las cifras de fin de año. El Banco Central indicó que en 2021 las remesas alcanzaron los 10.402 millones de dólares. Un monto superior en más de 2 mil millones de dólares a lo que se recibió en el 2020 y registrando un incremento de crecimiento interanual, es decir, entre año y año, cercano al 26% respecto al 2020 y sobrepasando en casi un 47% el año 2019. por ese lado, buenas noticias, relacionándolo un poquito a que quizás continuemos teniendo bastante estabilidad en la tasa del dólar gracias a esos ingresos por remesas que contribuyen ampliamente al crecimiento o más bien a la estabilidad de nuestra economía y pues del país en general.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
El orden no altera el resultado, llega a ustedes gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Martes, ni te cases ni te embarques. Y yo voy a decir, martes sí te puedes casar y sí te puedes embarcar, pero sí escuchas los consejos de nuestra amiga de Economics Data que viene hoy, Laura Camacho. Sí, Santiago, si están bien aconsejados, pues pueden casarse los martes y embarcarse.
Piénselo. Es un estado fabuloso, pero no se apresuren. Yo he visto que aquí la gente se casa muy joven. No se apresuren, tómense su tiempo, piénsenlo, disfruten. Y ya luego que estén seguros, láncense al agua. Y ahí saben si saben nadar o no. Hola Laura, ¿cómo estás?
Hola mis queridos Santiago y Beth, ¿todo bien? ¿Y ustedes? ¿Qué tal? Pues,
como verás, Ivette y yo contrariados de vez en cuando, pero eso hace parte de la dinámica de este programa, porque todos ganamos.
Polos opuestos.
Sí, polos opuestos de vez en cuando.
No, bueno, yo feliz de estar aquí con ustedes, con el consejito financiero de los martes, pero sobre todo que lo puedan poner en práctica. Hoy vengo a hablarles de inversiones, uno de mis temas preferidos. ¿Y qué pasa? Que muchas personas cuando van a invertir en un instrumento solo ven y se fijan en un solo factor, el anhelado rendimiento, la tasa de interés. ¿Cuánto me va a generar esa inversión? ¿Cuál es la tasa de interés que voy a ganar? Pero aquí solo están viendo una cara de la moneda y olvidan una relación que yo diría que es fundamental en finanzas, que es la relación de riesgo y rendimiento. Esto deberíamos aprenderlo muy bien y nunca olvidarlo, que a mayor tasa de interés, que es lo que la mayoría queremos, mayor riesgo. Es que claro, nada es gratis. Nos otorgan una tasa de interés mayor, pero tenemos que estar preparados para asumir un riesgo mayor, que en aquellos rendimientos, en aquellos instrumentos, que nos ofrecen una rentabilidad menor. O sea que a la hora de invertir, a partir de ahora, todos nos tenemos que preguntar no solamente cuál es la tasa de interés, sino también cuál es el riesgo de mi inversión, qué hay detrás de mi inversión, cuál es mi garantía. ¿Es un bono del Estado? ¿Es un inmueble? ¿Es una institución? ¿Es una combinación de distintos instrumentos? Tenemos que conocer muy bien qué hay detrás de ese instrumento de inversión. ¿Te otorgarán ese rendimiento alto que todos anhelan? Pues, ¿cuál es el riesgo a cambio? ¿Es que estoy invirtiendo en algo que es a largo plazo, donde no puedo tocar mi dinero por un largo plazo? Y esto es común, instrumentos de largo plazo ofrecen una rentabilidad mayor. O sea que tienes que durar más tiempo sin tocar tu dinero. ¿O es que el capital que voy a invertir se puede ver afectado en algún momento? O simplemente no tienen ningún respaldo institucional, como son las famosas criptomonedas. Saben que tengo que venir aquí con un ejemplo antes de irme, o sea que vamos arriba. No es lo mismo que ustedes inviertan en un bono del Estado, o sea, en un bono del Banco Central o del Ministerio de Hacienda, donde mi riesgo es un riesgo país, que es el riesgo mínimo. Porque el riesgo que quiebre el Banco Central o que quiebre el Ministerio de Hacienda, bueno, es muy poco probable. Que por otro lado, invertir en esas famosas criptomonedas, las cuales todavía no son instrumentos regulados por ninguna ley o el Estado y que son muy volátiles, que como tu dinero puede aumentar considerablemente, asimismo en horas o en días puede disminuir. Algunas de las otras preguntas que también debemos hacernos para saber mejor ese riesgo que hay detrás de nuestra inversión es si mi inversión está siendo supervisada, regularizada por alguna institución, hasta qué monto me garantizará mi inversión, qué pasa si quiebra la empresa que administra ese instrumento, ¿Hay alguna ley que me proteja? Todas estas preguntas son importantes a la hora de nosotros invertir. Asimismo, algunos instrumentos tienen una calificación de riesgo, donde puedes evaluar y comparar qué tan riesgosos son esos instrumentos. Una calificación, grado de inversión, son inversiones desde riesgo moderado hasta el riesgo mínimo que puedes encontrar. ¿Y cómo puedes saberlo? Bueno, si la calificación es de BB+ en adelante, mejor de ahí, pues ahí es grado de inversión. Así que a partir de ahora, cuando vayamos a invertir, no solo debemos enfocarnos en esa rentabilidad, en esa tasa de interés que vamos a obtener, sino acordarnos de esta relación de a mayor rentabilidad, mayor riesgo, y entender cuál es el riesgo que estoy asumiendo y cuál es mi garantía de invertir en ese instrumento.
Yo como que creo que Beth tenía clarísimo tú de qué ibas a hablar y por eso hablo de matrimonio. Porque ese es un buen matrimonio, la relación que hay entre el riesgo y la rentabilidad. Ojalá nunca se olviden de eso. Qué buen consejo.
Excelente. Esa es una relación que tiene que perdurar. Y aparte de lo bueno, que es el rendimiento, tenemos que saber el riesgo que estamos asumiendo al entrar en esa relación.
Exactamente.
Gracias, Laura, por estar aquí. Queremos que ustedes pongan en práctica todo lo que aquí aprendemos para que se beneficien. Un beso, Laura, un abrazo gigante y gracias por estar aquí.
Igualmente, buenas noches y a ponerlo en práctica.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer. Primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Ahora es tiempo de sumémonos.
Conoce algunas iniciativas que construyen un país mejor.
¿Y tú? ¿Te sumas?
Martes, martes de soñar, martes de construir país y por supuesto martes de sumémonos, donde nos acompaña esta mujer tan especial, Catalina Gutiérrez, que desde el comienzo de este proyecto nos ha apoyado y la verdad que ha hecho una tarea muy relevante trayendo personas al programa que nos ayudan a construir una mejor sociedad. Muy buenas noches, Catalina, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Santiago y Beth, mis queridos radioescuchas. Esta cita que tenemos siempre me llena de mucho entusiasmo y felicidad, sobre todo porque pues en el día de hoy tengo una invitada que es maravillosa, una mujer que admiro profundamente y que en la actualidad ella es coordinadora general de una entidad que se llama Participación Ciudadana. Y les tengo para ustedes, tan tararán, Lady Blanco, mi querida.
Gracias.
Bienvenida, la verdad que wow.
Qué bonita introducción, muchas gracias. La admiración es mutua. Muchas Lady. Gracias también a Santiago y Beth por la invitación.
Tremendo placer de tenerte aquí, Lady. Tú no sabes que Catalina está tan emocionada de tenerte aquí. Que Lady, bienvenida, bienvenida. De verdad, Catalina ha dado una introducción de ti que ya queremos conocer. ¿Qué traes? ¿Qué estás haciendo a favor de nuestro país? Que sé que son muchas cosas maravillosas.
Bueno, gracias por la invitación. Como dije anteriormente, Participación Ciudadana es un movimiento cívico, no partidista, que su misión fundamental es construir una República Dominicana más transparente y justa para todos. Y yo soy su vocera, tengo el honor de ser la vocera de la institución y ser, en este caso específico, la vocera más joven que tiene la institución. O sea, es un gran reto también, porque obviamente es una institución que tiene mucho peso a nivel nacional y ser la más joven con esta responsabilidad, pues también visibiliza el trabajo que hace la juventud también construcción de un mejor país. Y creo que esta debe ser también la mirada que tenemos que tener también desde el Estado, o sea, integrar a todos, incluyendo a la juventud, en los espacios de poder, en los espacios donde también podemos nosotros hacer y ejercer ese control ciudadano. Entonces, Participación Ciudadana tiene 28 años en el país, construyendo democracia. Comenzamos o dimos inicio en el marco de una crisis electoral en el 93, iniciamos en ese proceso defendiendo el voto dominicano, el voto consciente y un voto que fuera lo que desea el pueblo en las urnas. Y en el marco de eso, pues, hemos ido evolucionando cuáles son las áreas de acción de Participación Ciudadana, que se enmarca, como la mayoría de nosotros sabemos, en la lucha contra la corrupción y un país más transparente.
Y en ese sentido, tengo entendido que están llevando a cabo implementación de diferentes tipos de proyectos, y últimamente creo que tuvieron uno con la Embajada de Estados Unidos, entre otros tan interesantes, y que también se han enfocado en el establecimiento de diferentes estudios que son importantes para la toma de decisiones, tanto para la sociedad civil en general como para la formación de políticas públicas. Y no sé si nos pudieses comentar un poquito sobre estas iniciativas tan maravillosas que están implementando.
Gracias, Catalina. Mira, como decía, Participación es ese movimiento de presión social, ¿verdad? Pero dentro de Participación Ciudadana también tenemos una ONG, es una institución bastante diversa y compleja. Y en el marco de esto llevamos proyectos con la cooperación internacional, que son concursables. Participación Ciudadana concursa como cualquier otra institución. Y bueno, se hace gananciosa de los proyectos en el marco de lo que se aspira, ¿verdad? Entonces, en este específico momento tenemos el proyecto Acción Ciudadana por la Seguridad y la Justicia, que la llevamos en conjunto con FINJUS, que es otra institución de sociedad civil, y estamos trabajando ahí sobre todo el tema de empoderamiento ciudadano para fortalecer los mecanismos específicamente de lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana. También en ese mismo proyecto tratamos temas de género y también el tema de fortalecimiento de los órganos de justicia. Entonces, ese proyecto tiene como objetivo principal aumentar el compromiso público de la sociedad civil y monitorear específicamente, como ustedes saben, que uno de los grandes problemas que tenemos nosotros, el tema de la seguridad ciudadana y la prevención del delito. Tenemos otro proyecto que es con la Unión Europea, que es sobre administración pública y sobre todo para fortalecer los mecanismos de transparencia dentro de la administración pública. Y uno que es el, para mí, todos son importantes, pero creo que este específico tiene un componente social muy relevante, porque es crear monitoreo ciudadano, empoderamiento ciudadano, y lo estamos haciendo en toda la zona sur del país, dígase San Cristóbal, Azua, Baní, Barahona, y se llama Monitoreando. Y este es para crear conciencia ciudadana sobre la responsabilidad que tenemos todos nosotros como ciudadanos de también monitorear el ejercicio de la función pública, pero sobre todo aquí en la incidencia de la gestión local, porque los gobiernos locales también, para hacer gobernanza, necesitan del acompañamiento de la ciudadanía. Y ahí estamos trabajando en ese proceso para acompañar todo lo que tiene que ver con políticas públicas que impacten en el territorio, pero que los actores fundamentales sean la ciudadanía en el territorio.
Muy importante y relevante, porque de alguna manera, si queremos como ciudadanos de la República Dominicana incidir en políticas públicas, debemos participar. ¿Cómo o qué tipo de llamado, atención a la ciudadanía, le quisieras hacer con el fin de que alzaran su voz para poder hacer esas transformaciones que a veces pensamos que no son posibles? Porque decimos, bueno, ¿qué si yo hablo y si yo digo algo? Posiblemente no impacta, pero la unión hace la fuerza y posiblemente sí tengan un impacto importante. O sea, hay que colaborar con nuestro país de manera, aunque sea opinando o haciendo. ¿Qué tipo de espacios proveen ustedes para esas personas que de alguna manera quieren incidir, quieren hacer cambios, quieren participar?
Bueno, qué bueno que se acerquen a Participación Ciudadana. Nosotros tenemos membresías Y en esa membresía los que están interesados pueden participar apoyando las acciones de trabajo en conjunto. Nosotros tenemos la Comisión de Análisis Político, la Comisión de Justicia, la Comisión de Comunicación, la Comisión de Transparencia, y cualquier ciudadano que tenga intención de colaborar. A veces pensamos que colaborar es aportar cualquier granito de arena en un espacio que pueda generar conciencia ciudadana. Entonces eso lo hacemos. También tenemos un espacio específico para jóvenes que se llama Juventud Participa, que es entre los 16 a los 22 años. Y ese espacio lo pusimos así porque los temas que trata participación ciudadana, quizás para un joven todavía muy jovencito, son temas muy complejos. Entonces quisimos abordarlo desde un punto de vista más llano, que sean ellos los actores de sus propias iniciativas, como por ejemplo cineforum, actividades interactivas, pero ellos son los partícipes. Y algo que tú decías, Catalina, es que a veces pensamos que para incidir y para hacer un cambio necesitamos formar parte de un movimiento. No necesariamente es así. Yo creo y ciertamente pienso así, que todos a través de nuestros espacios, si actuamos con integridad, apegados a los valores y a esos principios que nos contribuyen a una mejor República Dominicana, una mejor sociedad, porque no solamente una mejor República Dominicana, una mejor sociedad, en cualquier espacio que estemos, desde tu trabajo, si actúas con manera íntegra, honesta y transparente, sigues contribuyendo a un mejor país. No importa que quizás no estés en una vocería de una institución o quizás no sea una figura pública. Eso es relativo y a veces coyuntural. Lo importante es que donde estemos queramos hacer la diferencia y que sepamos que en nuestro transitar las huellas que dejamos deben ser huellas para construir un mejor país y para que dejamos un ejemplo a una generación que espera de los mejores ejemplos para construir una mejor sociedad.
¡Wow! O sea, qué fuente de inspiración y como llamado a la acción a todas las personas que nos están escuchando, de que sí se puede, lo podemos lograr, lo podemos establecer, lo único que necesitamos es quererlo y llevarlo a cabo. Y Beth, Santiago, la verdad que, y mis queridos radioescuchas, tenemos una invitada espectacular, la cual, pues, como sabe mi querida Lady, estas puertas para ti siempre van a estar abiertas en el momento que necesites para poder comentar sobre cualquier tipo de actividad, evento o anuncio especial que quieran llevar a cabo. Antes de despedirnos, quería preguntarte sobre el tema de las elecciones, porque casualmente ese es uno de los momentos en los cuales, pues, ustedes requieren de más personas para apoyarles. ¿Cuándo van a comenzar todo ese proceso? Creo que 2023 me imagino que comienzan, sí. Pero desde ahora ya están llenando los listados. Es mejor decirlo, sí, desde ahora para que haya tiempo. Nosotros, no dejarlo para el último momento.
Claro, por eso decimos que también a todo el que quiera se puede integrar, porque a pesar de los trabajos que llevamos día tras día, pues el tema de las elecciones siempre requiere de voluntarios. Nosotros tenemos más de 3.000 voluntarios a nivel nacional que nos contribuyen en las observaciones electorales, porque no solamente es votar, sino también procurar que aquellos que votan también ejerzan un voto consciente y un voto que no dé paso al clientelismo. Entonces, en ese marco también hacemos llamado que aquellos que estén interesados en formar parte de Participación Ciudadana, específicamente en la observación, tenemos otro formulario en nuestra página web, que es www.participacionciudadana.org, y ahí pueden ver los formularios, tanto de membresía como de observación electoral, para integrarse a ese proceso que, aunque lo vemos distante, realmente es a la vuelta de la manzana, porque el tema electoral no solamente con observación electoral en el proceso de votación, sino la observación electoral se da durante, en post y pre-campaña. Entonces, exacto, que se cumplan con la normativa de las leyes electorales.
Pues muchísimas gracias, mi querida Lady, y hasta una próxima ocasión. Un fuerte abrazo y nos vemos próximamente. Cuídense.
Un abrazo a todos. Un placer.
Lady, un placer.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Como les prometimos, la frase de hoy nos habla de propósitos para este año y de objetivos en general. Viene de parte del señor Wallace Wattles, quien fue un escritor estadounidense y uno de los más conocidos exponentes del nuevo pensamiento. Su trabajo más célebre, del cual viene esta frase, Es su libro que publicó en 1910 y que se llama La ciencia de hacerse rico. ¿Usted lo conoce, Ivette, o no?
Sí, Santiago. Incluso tengo el libro, usted no me va a creer. El libro me lo regaló mi papá, la copia, y lo puse en mi mesita de noche como uno de los libros que tengo que leer en el 2022. Siempre
bueno,
me pongo una
meta. Muy bueno, mire, estamos...
Ahí está.
Estamos alineados. Bueno, en ese libro él trata de explicar cómo superar barreras mentales y otros condicionamientos que tenemos para, a través de la creación y no de la competencia, atraer la riqueza. Así que creo que es un autor que vale la pena escuchar. ¿Qué le parece?
A mí ya estoy loca por saber la frase y así me va avanzando un poquito del libro.
Bueno, mucho cuidado. Mire, dice él, tan cierto es que la duda o la incredulidad inician un movimiento que aleja todo de usted, como que la fe y el propósito inician un movimiento que le acerca todo. Al no entender esto, la mayoría de la gente fracasa. Es decir, como dicen por ahí, a Dios rezando y con el mazo dando, porque si bien es cierto que si empezamos algo con duda y con incredulidad, pues es bastante posible que obtengamos un resultado negativo, también es cierto que por más fe, propósito, credibilidad que tengamos, si no hacemos las acciones que necesitamos, pues ese propósito no se va a volver realidad. Ahí está nuestra frasecita para empezar esta semana.
Bueno, señores, yo creo que este año ha comenzado duro y curvero, así es que quédense con nosotros para todo lo que nos resta de este año 2022. Nos vemos mañana. Muy buenas noches a todos y los esperamos. Santiago, buenas noches.
Muy buenas noches a usted y a toda nuestra querida audiencia.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.